Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día aquí en Radio Martí, de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00 de la mañana. Y con la retransmisión de martes a sábado, de 1:00 de la madrugada hasta la 1:30. Aunque también en diferentes países de Centro, Sudamérica, la costa este de Estados Unidos, que hay una diferencia de 3 y 2 horas con respecto a la costa este, tenemos muchos oyentes, incluyendo Asia, el continente asiático y, por qué no, Europa, sobre todo en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, muchos cubanos por ahí, por Hamburgo y, por qué no, acá en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay. Últimamente han llegado muchos cubanos y son oyentes nuestros en Montevideo, en Buenos Aires, en Argentina, en diferentes partes del mundo. Y hoy nos vestimos de largo, señores, con una de las grandes prospectos del ajedrez mundial, el nuevo prodigio del ajedrez cubano. Así que estaremos conversando con esta señorita que, bueno, está en San Luis, allá en Missouri. Precisamente se ha convertido San Luis en los últimos años en una sede de múltiples eventos de ajedrez. Y bueno, recientemente un gran maestro cubano, para mí uno de los 20 mejores del mundo en la última década, ganó este torneo, un torneo rápido, Leinier Domínguez. Así que, señores, hoy vamos a hablar de ajedrez. Como casi siempre, nuestro ingeniero de sonido es un gran maestro ahí en la ingeniería, ¿no? Efraín García, nuestra productora Bertica Raval. Y gracias, Bertica. Bertica me recuerda que debemos conocer nuestro correo electrónico. Pueden tomar lápiz y papel y copiar nuestro email, o sea, nuestro correo electrónico. Deportes con los Grandes, @gmail.com. Y ahora sí, Efraín nos dice de que ya nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar aquí en Deportes con los Grandes con Thalía Cervantes Landeiro, una gran habanera de solamente 18 años de edad, conocida como el nuevo prodigio del ajedrez cubano. Una jovencita que apenas con 18 años ya ha hecho historia en el ajedrez, es grande maestra y, bueno, pudiera convertirse en la próxima María Teresa Mora, esa gran ajedrecista cubana, que incluso en Cuba se realiza anualmente el torneo femenino de ajedrez, María Teresa Mora In Memoriam, y ha sido un torneo muy exitoso. Y bueno, hablar de José Raúl Capablanca, me imagino que Thalía ha sido tremenda fanática, tremenda seguidora de las partidas, de las jugadas, tanto de Capablanca como María Teresa Mora. Así que buenos días, Thalía, y bienvenida aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes. De verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos de que sea tan gentil con nosotros, con la afición cubana, con los fanáticos, con los radioyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo, y poder conversar contigo.
Hola, Demi, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí hoy.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿eh? Porque salimos a todas horas, ¿verdad?
Perfecto, sí.
Bueno, vamos a conversar con Thalía, señores. Vas a hacer historia en el ajedrez, porque con 14 años en los Trebejos ya estaba ganando torneos. Y bueno, te hiciste gran maestra en México. Pero son temas que vamos a abordar poco a poco, porque tienes, pese a tener 18 años, reitero, una labor increíble entre los Trebejos. ¿Dónde naciste, Thalía, en Cuba?
Yo soy de La Habana, nací en La Habana del Este, y estuve viviendo ahí los primeros años de mi vida, pero siempre intercambié entre La Habana del Este y Nuevo Dorado.
Oh, conozco muy bien los dos lugares, yo vivía en Vedado, así que te tocó entonces desde pequeñín ir, por ejemplo, a la bella playa de Santa María. Me encanta Santa María, y por qué no a Guanabo, ¿no? A toda esa zona, a esa linda playa, ¿verdad?
Claro. Sí, yo jugué en Guanabo no sé cuántas veces, porque tenía un centro de recreación donde hacían torneos de ajedrez para niños los fines de semana, y a mí me encantaba ir allá.
Sí, bueno, desde niña, desde que naciste ahí en el municipio de La Habana del Este, que, bueno, un municipio bastante extenso, ¿no? Cuando vas manejando de Centro Habana a La Habana Vieja, ahí que vas para La Habana del Este, cruzas el túnel que fue construido por una compañía francesa hace ya más de 70 años. Y bueno, cuando sales del túnel ya estás en La Habana del Este, en el municipio de La Habana del Este, y bueno, corre hasta Guanabo, o sea que puedes manejar ahí un buen tramo en cuanto a kilómetros se refiere o millas. Me imagino que cuando eras pequeña, ¿no? Me imagino que practicaste otros deportes, ¿no? Digamos baloncesto, a veces gimnasia, otras disciplinas, no precisamente ajedrez, ¿no?
Claro, yo empecé, creo que lo primero que practiqué fue ballet, que es bastante típico en niñas jóvenes, ¿no?
Sí.
Ballet, sí, fue lo primero que practiqué. También intenté pintura, algunas clases de modelaje y
arte,
deportes
muy bueno.
Que, sí, mayormente arte, ajá. Y en cuanto a deportes, eran deportes físicos que normalmente son obligatorios por la escuela, ¿no?
Claro,
pero
claro.
La razón con la cual topé con el ajedrez específicamente es porque fui terrible en todos esos.
No fuiste buena en ningún deporte físico,
nada.
¿Verdad? Tu cerebro, que es brillante, estaba pensando algo mejor, ¿no? Deporte de ciencia.
Sí, exacto, sí. Jugué ajedrez por primera vez, me lo enseñaron en la escuela, gané mi primera partida, no sé bien cómo, y de ahí empezó todo.
Sí, y comenzaste a jugar precisamente ahí en el municipio de La Habana del Este, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerdas de tus primeras partidas en el ajedrez? Porque me imagino que esa primera partida que ganaste no tenías casi mucho conocimiento con respecto al deporte de ciencia, porque básicamente tienes que comenzar o debes comenzar con un entrenador, ¿no? O sea, ¿tienes
claro.
talento para el ajedrez desde niña?
Bueno, yo siempre supe el ajedrez, incluso antes de jugar, ¿no? Porque para el que no conoce, está básicamente inculcado en la cultura cubana, ¿no? Uno siempre
sí.
ve a alguien jugando ajedrez, ya sea en las noticias, en el televisor, en la calle, donde sea, el ajedrez está en todos lados. Y aprendí a jugar oficialmente en la escuela, cuando estaba en segundo grado.
O sea, estamos hablando de 7, 8 años.
Sí, yo diría que 7.
Uh-huh.
Y mi primera partida, de hecho, la recuerdo perfectamente, contra una amiga mía, me tocaba mi set de blancas, ella era de negras, no sé qué tan familiarizada con las coordinadas de ajedrez, pero básicamente empezó E4, E5, y mi peón de E4 tomó en E5. Lo cual, si uno visualiza un tablero, es literalmente legal, porque el peón no captura para adelante, ¿no?
Sí.
Captura en diagonal. Entonces, eso es lo único que recuerdo, ¿no? De mi primera partida, y ahí como que el profesor vino, me ayudó y me enseñó un poco más a detalle las reglas, ¿no? Y
sí.
De ahí, no sé cómo, pero resulté ganando esa partida y me fui a mi casa, le dije a mi mamá y se sorprendió y me empezó a llevar a clases.
Bueno, en realidad, Talía, fue un gran logro, un éxito para ti, porque comenzar con piezas blancas en ajedrez, primera partida, y con poco conocimiento, y ganarle una amiguita tuya ahí de la escuela, fue un logro increíble. O sea, ya se estaba perfilando una futura Talía, tremenda ajedrecista, una futura gran maestra. Y lo lograste con el transcurso de los años, pero esto es un tema que te reitero, vamos a abordar en quizás al final del programa o en el segundo programa. Seguiste practicando ahí en la escuela en La Habana del Este, ¿no?
Sí. Bueno, en aquel tiempo lo estaba intercambiando entre La Habana del Este y Nuevo Grado.
Sí.
En Nuevo Grado yo estaba bastante cerca de un lugar llamado Isla, que es corto por Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, por el
sí.
frente a González Coro, en el Vedado.
¿Frente al Hospital González
sí.
Coro?
Sí, creo que ese lugar, no sé exactamente si el instituto en general no existe, o creo que fue trasladado a otra plaza, pero creo que ya no se encuentra ahí. Pero ahí era donde iban todos los jóvenes, todos los muchachos, ¿no? Que empezaban a estudiar ajedrez y en serio querían un futuro en. Y ahí estuve por alrededor de 2 años, diría yo.
Ya tendría ahí, Talía, como 8, 9, quizás 10 años. Y ya en esa época ya se vislumbraba una futura campeona en Talía. Pero también Talía, en esa época, estamos hablando 2012, 2013, ya tú tenías conocimiento de la trayectoria de grandes ajedrecistas. Mencioné al principio de María Teresa, de José Raúl, pero también en esa época Cuba tenía, y yo creo que tuvo un récord, ¿no?, en cuanto a países latinoamericanos se refiere, más de 20 grandes maestros. Un récord, y bueno, Brasil tiene 210 millones de habitantes, no ha tenido tantos grandes maestros, Argentina, que son tierra del ajedrez, y México igual. pero Cuba, siendo una pequeña isla de 11 millones de habitantes, 114 mil kilómetros cuadrados, tenía más de 20 grandes maestros, que encabezaba Leinier Domínguez en esa época. Ya habías escuchado hablar de Leinier y ese gran grupo de grandes maestros cubanos, ¿no? Y de grandes maestras en la rama femenina también.
Claro. Yo creo que incluso sin dedicarse al ajedrez, ¿no? Uno siempre escucha un poquito de Leinier Domínguez, de José Raúl Capablanca, de esos jugadores que modelan el ajedrez cubano y que lo llevan al próximo nivel, ¿no?
Sí.
Y yo diría que esa es la mayor motivación y la razón por la cual hay tantos grandes maestros en Cuba y por lo cual el ajedrez es tan popular, especialmente por el...
Y que Cuba tiene la sede de la isla, o sea, hay grandes maestros internacionales de Cuba en ambos sexos y también de otros países latinoamericanos, y eso un poco que ayuda a la calidad del ajedrez.
Claro, y en general yo creo que eso todo tiene que ver un poco con José Raúl Capablanca, ¿no? Y la popularidad que le dio al juego y el orgullo que le trae a Cuba, y seguro que, o sea, me imagino que para otros países latinoamericanos también traería bastante orgullo, porque incluso si no son específicamente de Cuba, Capablanca es el único campeón del mundo latino,
en toda la historia,
¿no?
Sí.
Claro.
En cuanto a la isla se refiere, o sea, la Escuela Panamericana, ¿no?, de ajedrez ahí en La Habana, ¿llegaste porque ya los profesores, los entrenadores de ajedrez te habían visto talento, ¿no?, y te dieron esa oportunidad, ¿no?
Sí. Yo había jugado unos cuantos torneos alrededor de Nuevo Vedado y tuve mucha suerte de que había un árbitro de ajedrez en el mismo edificio en donde yo vivía. Entonces, él me veía jugar a veces con unos veteranos del edificio, cualquiera que se sentara en el parque a jugar ajedrez. Él me veía jugar ahí, entonces me habló de cómo mejorar y me habló de este instituto y de que me postularon, ¿no?, a tomar clases ahí.
Sí. Bueno, como niña estudiante ahí en la isla, ¿no? Me imagino
sí.
Que tuviste la oportunidad, digamos, de participar en competencias de la provincia de La Habana y campeonatos nacionales por tu corta edad, ¿no? Porque tú te fuiste, creo que, a los 14 años de Cuba.
De hecho, me fui a los 11. Fui bastante temprano.
En 11 años, ¿no?
Sí, en el sí. 2014. Pero ya para aquel entonces yo había jugado varios torneos. Yo fui 3 veces campeona provincial de La Habana. 2 veces de 7 a 9 años y una vez de 7 a 9 años, una vez de 10 a 11 y una vez de 12 a 14. Entonces sí, gané torneos a nivel nacional e incluso quedé en primer lugar en Costa Rica en un torneo centroamericano internacional. Quedé en primer lugar de 12, ajá, primer lugar y sub 12 de San Emilio, representando a Cuba, así que...
Sí, fuiste por el equipo Cuba, ¿no?
Sí, tuve unos cuantos resultados para el equipo cubano.
¿Qué significó para ti una niña 10, 11 años que te seleccionaran para intervenir en un torneo centroamericano del Caribe donde acuden niñas de todas partes, ¿no? Ya sea de México, el propio Costa Rica que fue sede, El Salvador, Honduras, Cuba, Dominicana, muchos países del Caribe. ¿Qué significó para ti que te dijeran, mira, vas a ser seleccionada para representar a Cuba en este evento en Costa Rica, así que Thalía Cervantes Landeiro, vas a ir a tomar parte en ese evento? Me imagino que hablaste con tus padres y fue pura emoción, pero también a la vez no fue fácil porque siendo una niña, ir a un evento fuera de Cuba en el extranjero, no fue nada fácil, ¿verdad, Thalía?
No, por supuesto que no. Era un mundo completamente nuevo para mí. Incluso antes de Costa Rica, yo fui a un panamericano en Brasil, donde también representé a Cuba. Y todo se sentía extremadamente nuevo y era muy difícil acostumbrarse, ¿no?, a un mundo fuera de lo que yo conocía. Por suerte, mi madre siempre me apoyó, mi familia siempre me ha ayudado a perseguir mis sueños. Así que para donde fuera, para donde sea que yo tuviera que ir, ¿no?, con mi ajedrez, yo me iba a seguir. Y obviamente me traía mucho orgullo también, ¿no?, ser la representante oficial de Cuba para estos eventos, lo cual no siempre era fácil. Muchas veces tenía que competir contra otra chica, ¿no?, para determinar quién iba a ser la jugadora oficial. Pero a mí siempre me trajo mucho orgullo, mucha felicidad. Y
sí.
Obviamente es muy divertido también fuera del ajedrez, viajar y conocer y experimentar.
¿Y en Brasil cuál fue tu resultado en ese Panamericano?
En Brasil fue un Panamericano en julio de 2013 y creo que quedé noveno. No estoy segura ahora, pero creo que quedé noveno en la categoría sub-12 femenina.
Claro, Panamericano, estamos hablando que participan desde Canadá, Estados Unidos, México para abajo, incluyendo Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, todos esos países. También hay otra cosa real, Talía, porque siendo una niña ya tomando parte en este Centroamericano y el Caribe en Costa Rica y el Panamericano en Brasil, en Cuba no se acostumbra que, por ejemplo, esa edad te acompañen tus padres. Aquí es diferente. En Estados Unidos, digamos, tú tienes 10, 11, 12 años y vas a un Panamericano, vas a un evento internacional de Europa, y el 99%, si no va la mamá, van los padres, ¿no? O un familiar cercano. Pero en ese caso, para ti, no, como te decía, no fue nada fácil siendo una niña, siendo pequeña, nunca había estado fuera de Cuba, lejos de tu casa, ir a un torneo. Básicamente lo que se necesita es concentración. La parte física, por supuesto, los ajedrecistas hacen pesas, hacen deporte, hacen gimnasio, porque ese es el complemento, ¿no?, de la inteligencia. Pero en el caso tuyo, como te decía, no fue fácil ir sin familia, o sea, sin tu mamá, sin tu papá, porque aquí, cuando vayas a un torneo, te pueden acompañar tus padres, ¿no?
Sí, he viajado muchas veces con mi familia, con mi madre específicamente a torneos. Incluso esos que jugué en Cuba, mi madre me acompañó, aunque, o sea, obviamente es mucho lo que hay que pagar, ¿no? Incluso siendo de Cuba, viajando internacional para eventos de ajedrez, pero por suerte mi madre siempre me acompañó y no me dejó sola. Aunque siempre hubo un grupo bastante cercano, ¿no?, de personales del comité o entrenadores, ¿no?, que siempre se preocuparon por mí, me ayudaron, incluso si mi mamá, o sea, salía o algo así. Y sí, o sea, siempre se sintió seguro, por suerte.
Sí.
Hoy en día ya no viajo tanto con mi mamá, pero obviamente ella siempre, ella vive aquí en San Luis también y obviamente, o sea, nos vemos a menudo y ella me acompaña muchas veces a torneos internacionales y siempre aprecio mucho su apoyo.
Sí. Estando ahí en Cuba, viste de tremendo talento en la rama femenina, ¿no?
Sí. O sea, uno también crece y ve a las jugadoras más destacadas, ¿no?, del país.
Hacer la arma, por ejemplo, la villaclareña que murió recientemente, en paz descanse.
Sí, yo escuché de ella. No tengo, mi problema es que muchas veces no tengo como una memoria específica, ¿no?, porque era bastante joven. Pero obviamente sí recuerdo su nombre, recuerdo de haber escuchado de ella, sus partidas y todo. Y la que trajo mucho orgullo al ajedrez cubano.
Ahora, cuando tienes, digamos, desde que comenzaste en ajedrez a los 7 años, me dijiste en segundo grado, ¿no?, hasta que te fuiste a Cuba con casi 12 años, los estudios ahí eran fuertes, ¿no? Aparte de estudiar, ¿no?, en la secundaria, en este caso ya cuando tenía 11, 12 años, estudiar en la secundaria, después tenía que irte a estudiar ahí a la zona esa del isla, ¿no?, que eran horas de entrenamiento, horas de capacitación y horas leyendo y viendo partidas de otros grandes ajedrecistas, digamos Kasparov, Karpov, el propio Capablanca, de grandes estrellas del ajedrez mundial, ¿no?
Sí, por suerte mi madre desde un principio, ¿no?, ella vio el interés que ella tenía y no se lo tomó como una diversión, ¿no? Fue más como vas a aprender a estudiarlo de la manera apropiada, le vas a dedicar tiempo y por lo general yo diría que desde que era relativamente joven, no recuerdo exactamente cuánto, pero desde que era bastante joven empecé a estudiar 2, 4, 6, 8 horas, depende, ¿no?, al día en cuanto a ajedrez con entrenadores. Entonces, desde muy joven, ¿no?, se me inculcó este enfoque, ¿no?, de estudiar tantas horas ajedrez.
Sí. Y por supuesto, la parte de física de vez en cuando hay que hacerla, ¿no? Ese es el complemento del ajedrez.
Claro, sí, mantener una dieta saludable y hacer ejercicio siempre complementa y ayuda. No solo para el bienestar físico de uno, sino también porque ayuda a liberar la mente y toda la carga, ¿no?, de estar tanto tiempo frente a un tablero de ajedrez, enfocando la vista en solo una cosa, ¿no? Ayuda mucho. Mucho en varios diferentes aspectos, sí.
Viviendo en Cuba, ¿Estudiaste partidas de, digamos, de Capa Blanca o de María Teresa?
Sí, claro, estoy en varias partidas de Capablanca, hay muchos libros de Capablanca específicamente, cubanos incluso, que todavía tengo este día de hoy. Y sí, también vi partidas de María Teresa Mora, especialmente en estos institutos de ajedrez, ¿no? Te enseñan partidas de los ídolos cubanos y eso. Entonces participé una vez en el torneo de María Teresa Mora, Memorial.
Sí, que lleva
Y
muchos años en Cuba.
sí. Sí. Yo
Y
creo que yo
estudiaste parte,
participé en
sí.
el 2014,
Y
si mal no
estudiaste parte,
recuerdo.
digamos, de Jesús Nogueira, que fue un gran maestro cubano. Fue uno de los grandes en toda la historia en Cuba.
Claro, de hecho, yo lo conocía personalmente porque fue una coincidencia muy graciosa.
Tremendo honor para ti, ¿verdad? Conocer a
Sí,
Nogueira.
sí. No, es que mi abuela y la madre de Jesús Nogueira eran compañeras de trabajo. De alguna manera u otra, o sea, como que
Sí,
llegamos a conocernos, sí. O sea, ser realmente muy, muy talentoso de sus amigos.
Bueno, muchas gracias, Dalía Cervantes Landeiro, por concedernos de forma exclusiva y con el poco tiempo que tienes, muy amablemente concedernos este tiempo, gracias a la coordinación de Bertica Raval, nuestra productora, que bueno, Bertica, como siempre, también con mucha amabilidad, concedernos esta primera parte porque se nos fue el tiempo, básicamente. Hablando de tu trayectoria en el ajedrez cubano desde niña hasta los 11, 12 años, tu paso por el Isla, por los campeonatos centroamericanos del Caribe y panamericanos, y bueno, ya tu llegada a esta gran nación, a Estados Unidos. De eso vamos a hablar en nuestro próximo programa aquí en Deportes con los Grandes. Y muchas gracias por tu amabilidad. Te deseamos lo mejor del mundo y creo que vas a ser una estrella. Ya lo eres, pero vas a seguir siendo estrella poco a poco porque con 18 años. Ya ser grande, gran maestra, señores, hay que quitarse el sombrero delante de Thalía Cervantes Landeiro. Así que estaremos de nuevo contigo, Thalía, en nuestro próximo programa para hablar ya de tu presencia en múltiples eventos internacionales y una de las casas del ajedrez en Estados Unidos, que es precisamente la ciudad de San Luis. Un millón de gracias, Thalía.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, la productora. Así que a todos muchas gracias y gracias también por esta primera parte a esa gran ajedrecista cubano-americana que responde al nombre de Thalía Cervantes Landeiro. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.